La música tiene detrás historias que merecen ser conocidas. Historias de música. Un recorrido por lo mejor del rock, folk, pop y blues de los últimos 50 años. Conocé las historias que generaron esas canciones que nos acompañan por toda la vida, contadas por Luis Fernando Iglesias. Historias de música.
Queridas amigas y muy queridos amigos, qué mejor forma de arrancar este jueves de junio, este primer jueves de junio de 2026, cuando estamos a días del Campeonato Mundial de Fútbol de 2026, que con el primer tema que se hizo para un mundial. Pero antes les tengo que decir que me acompaña Diego Peto Rodríguez en los controles y por supuesto Rosana Ramos en la producción, que va a venir a sacar una foto al invitado y todo para colgar este programa muy especial. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de los mundiales. Hoy vamos a hablar de la historia de los mundiales de fútbol. Pero vamos a hablar de las músicas también de los mundiales y la música que se escuchaba en la época de esos mundiales. Yo tengo una gran pasión por leer cosas de los mundiales. ¿Por qué? Porque los mundiales cambian todo cada 4 años. ¿Qué cambia? Nuestra historia. ¿Y por qué digo nuestra historia? Porque nosotros nos acordamos qué estábamos haciendo en cada mundial. Este, por ejemplo, es el rock del mundial, compuesto por Jorge Rojas Astorga, que popularizaron los Ramblers con la voz de Germán Casas en 1962, porque fue la primera vez qué se hacía una canción para un mundial, una canción que representara un mundial. ¿De qué mundial estamos hablando? El mundial de Chile. Y para mí, porque es importante, yo tenía 4 años, fue el primer mundial. El otro de 58, yo había nacido, pero tenía 6 meses, así que no recuerdo mucho. Tampoco recuerdo nada de Chile. Yo el primer mundial que recuerdo algo desde el 66. Pero para hablar de todo esto, tenemos un invitado que aparte de futbolero, aparte de distribuidor, librero y conocedor de la industria del libro, ha lanzado a través de Aletea un libro que para aquellos que nos gusta este tema es imprescindible. Porque es el libro de un inglés, de Brian Glanville, pero que hizo una edición, desde allá de donde hizo una edición con una tapa especial para nosotros, donde está el queridísimo Lucho Suárez gritando su segundo gol contra Inglaterra, ese partido que llegó gracias a Ferreira, que era imposible que llegara y llegó a jugar, y no solo llegó, sino que hizo 2 goles. Y es Historia de los Mundiales de Fútbol, de Uruguay 1930 a Qatar 2022, este libro que está disponible. Y para hablar de esto, tengo a Boris Feingold acá. Antes que nada un amigo, antes que nada un conocedor, un contendor en el fútbol local, pero más que nada, en este momento trajo este aporte que yo lo creo fundamental. ¿Cómo andas, Boris?
¿Qué tal, Luis? Bueno, qué presentación, por Dios.
La preparé, estuve preparándola.
Primero, no, por favor. Ya no tan contendor, yo creo que andamos llorando parecido últimamente. Sí, sí.
Mejor dicho, compañero de lamentos.
Compañero de lamento venimos siendo. Qué bueno escuchar la música típica chilena, ¿no? Bajo forma de rock and roll.
Pero ahí estamos hablando de lo que era el rock and roll en esa época. ¿Qué pasa en 1962?
El Elvis, bueno, y empiezan los genios de Liverpool, pero el Elvis de la cordillera, una cosa maravillosa. Exacto. Jorge Rojas, que escribió alguna canción después posterior para los Quilapayún, ¿no?
Y todo cambia, claro.
Pero sí, bueno, gracias por la presentación maravillosa que hiciste. Y sí, pues aclarar, Brian Glanville es un ex jefe, falleció en mayo del año pasado sin ver a su Arsenal de toda la vida campeón este año.
Y jugando la final.
Y jugando la final y bueno, y perdiendo ahí por penales. Jefe de página del Post, del Guardian, de una cantidad de medios del Reino Unido, pero además autor de cerca de 20 novelas, 14 de ellas premiadas.
Mira.
Que no han llegado a esta plaza, no han llegado al mercado español, yo creo, en general, pero un hombre al cual, cuando nos dieron la chance de hacer este libro, uno va enseguida al tío Google para ver si no se trata de un chino con inteligencia artificial que haga estas cosas, porque hoy es muy fácil, que no tiene por qué ser chino, puede ser de cualquier lado. Pero no, el hombre tenía sus pergaminos y una vez visto el libro y una vez sabiendo de qué se trataba el libro, nos entusiasmamos porque es un libro que es más que fecundo en información, en datos, en anécdotas, sí,
estoy
en
mirando históricos. Vos, increíble.
Son 570 páginas de información, tiene 4 o 5 fotos, lo más adentro, tal vez me quedé corto, 6 o 7 fotos. Es toda información, y ahí lo que más nos entusiasmó de todo esto es esta cosa de editor, ser humano, corrector, ser humano, imprenta uruguaya, mano de obra uruguaya, y por encima de todo, obviar un poco todo este avance tecnológico del cual no hay que denostar, pero bueno, a veces tiende a...
Hay que resistir.
Y hay que resistir, pero a veces tiende a dejar sin laburo a la gente, y esto es lo que a mí en el fondo me preocupaba.
¿Este libro fue impreso acá?
¿Impreso acá? Sí, puedo decir la imprenta, inclusive, sí. Lo hicimos con la gente amiga de Mastergraf, excelente impresión.
Muy linda presentación.
Todo hecho acá, todo manufactura nacional. Ahí no hay sponsoreos, también es bueno decirlo. No hay una firma que diga, bueno, yo me hago cargo de esto. Se hizo como la canción, todo a pulmón. Y bueno, y ahí estamos esperando, viendo de a poco los resultados. Uruguay es un país lento porque somos pocos, porque el mercado está muy segmentado, porque hay mucho gasto en la gente que de repente no pasa por el libro, pero no hay lucha que se abandone, entonces hay que seguir. 54 años dentro del gremio me marcan la pauta de que resultados inmediatos no va a haber, y tampoco nos vamos a ir a veranear a Malibú con el resultado de este libro. Pero por lo menos estar en la plaza y aportarle a la gente algo diferente, sí, esa es la meta.
Ese gusto local que tiene desde la presentación a todos los datos que trae, nos lleva a lo que yo te decía, que para todos nosotros, saquemos el Mundial 62, yo ya te digo, tenía 4 años y vos más
yo
o menos 5, El primer mundial que vivimos fue el de Londres, que lo escuchábamos por radio.
This is Rocha.
En ese,
la
claro.
Transmisión de televisión.
En esa, que de, pero se pasaban después los partidos, porque en directo no, no,
sí,
no
por
se pasaba. Recién en el año 70.
En el 70, el último álbum de figuritas, México 70.
Exactamente, que yo tuve la enorme fortuna de estar allá y de verlo. Pero en el 66, que también está acá, porque ya lo estuve bichando, ¿a vos cómo te cambió la vida? ¿Cómo lo viviste el mundial del 66?
Bueno, en el 66 yo tenía 9 años, me acuerdo que escuchaba los relatos de don Carlos Solé de aquel partido contra Francia, por ejemplo, el 0-0 contra Inglaterra, el debut contra Inglaterra, el 0-0.
El tiro de Rocha por arriba del palo.
El tiro de Rocha por arriba del palo. Y esto fue marcando la pauta de que había cierto temor para el fútbol del Río de la Plata, más allá de la xenofobia que había en el Reino Unido en esa época. Y bueno, lo que pasó después, ahí, pasada la primera fase, el intercambio de árbitros casualmente entre Argentina y Uruguay y sus rivales, la expulsión de Ratín, todo lo que pasó con Argentina,
el penal de Schneider
cuando íbamos 0-0
0-0,
después nos hicieron 4, pero Rito Silva y Troche expulsados, en fin, fue una serie de cosas que 4 jugadorazos que bajó Dino Viera antes de del Mundial, que uno de ellos era Emilio Álvarez, el otro era el Pardo Abadí y 2 muchachos más que ahora no recuerdo, pero que hubieran estado seguramente
con ahí. Recuerdo que estaban en la preselección, que
sí,
hicieron
claro,
una gira.
Se hizo la gira por Europa y a la vuelta lo bajó. Algo parecido a lo que pasó en el futuro, ¿no? Con algunos jugadores, la historia es cíclica.
La historia es cíclica.
Pero en definitiva, el papel de Uruguay fue bastante horroroso para lo que había.
Y acá tenemos un pasaje de alguien de fútbol, como Álvarez de Ron, que entra y grita y pasa. Y bueno, vamos a seguir con eso mundial por mundial o por algunos, pero que en este mundial vamos a ubicarle 2 canciones.
A ver.
Que primero va a ser la del mundial.
Sí.
Que la del mundial se llama World Cup Willy. World Cup Willy, interpretada por Lonnie Donegan. Pero yo le voy a pedir a Peto que pegue la 2 y la 3. Y después de esas 2 canciones juntas, vamos a hablar un poco.
Willy la mascota, ¿no?
Exacto, Willy aquella mascota. Que aparte, fue en el 66 que se perdió la copa, que la recuperó un perro, claro.
Yo creo que sí.
La seguro, robaron, seguro. O robaron la copa, la copa. Y un perro San Bernardo la recupera. Una tragedia, porque ahí era la misma copa Jules Rimet desde el 30, y que aparte se la pedía entregar al primer país que la ganara 3 veces, que finalmente fue Brasil, 4 años después.
4 años.
Pero vamos a hacer ese empalme, vamos a escuchar las 2 canciones, la de Willy y la que sigue, porque voy a hablar de otro tema con el querido Willy, no lo voy a desperdiciar de lo que estoy acá.
Tell us he's in the Hall of Fame. Wherever he goes, he'll be all the rage, 'cause he's the new sensation of the age.
Dressed in red, white and blue, he's World Cup Willie. We all love him too. World Cup Willie, he's tough as a lion and never will give up. That's why Willie is favourite for the cup.
Thank you.
Y si está Boris acá, no puedo dejar hablar de los Beatles, porque aparte en este 66 sale.
6 de agosto del 66 se lanza Revolver, un disco bisagra, un disco revolucionario.
Es tirar del centro y, no, entra, bueno, y entra claro, a cabecear y la mete.
Hablando de fútbol.
La hora no la sabes, ¿no?
No, pero la averiguamos. Pero no, claro, y aparte uno
que el mundial fue en julio, creo. Claro, o sea que fue inmediatamente posterior.
Fue inmediatamente después, se aguantó un poco. Y entre medio salió el simple Paperback Writer y,
¿qué me decías,
y Wright, doble cara para aquellos gustadores de los Beatles, pero para enganchar los temas, se cumplen los 60 años de Revolver.
Sí, señor.
Y está llegando al puerto en estos días, por primera vez a Uruguay, un libro que si bien no es nuevo, es el libro de Klaus Burman, quien hizo la carátula de ese disco Revolver. Él hizo todo un libro sobre el disco, sobre la carátula, sobre el proceso, y llega por primera vez a Uruguay ahora, este mes de julio.
Ahí vamos a tener otro programa.
Y con un señor llamado Luis Fernando Iglesias vamos a hacer una presentación formal de este libro en sociedad, además de estar compartiendo acá las canciones de un discazo. ¿Vos escuchaste lo que era de fondo, la musicalidad que le ponen?
Vos sabés que yo siempre repetí en esas boludeces que uno hace, perdón la palabra, de hacer los rankings, de todo, siempre decía Sgt. Pepper el primero. Julián, y creo que vos también, no sé cuál es tu ranking.
No, Julián, yo para mí es Sgt. Pepper.
Bueno, Julián me entró en la duda y yo no sé si no es Revolver.
Revolver es el disco bisagra, es el que marca el fin de una época que empezó allá con Rubber Soul. Pero que fue totalmente explosivo.
Mi hija me pelea, me dice, no hay nada como Rubber Soul, no hay una colección de melodías como la Rubber Soul.
Bueno, Rubber Soul es el final de las giras y el comienzo de la etapa de estudio. Pero este, para mi gusto, en el ranking mío está en el 2 y Abbey Road en el 3, por encima del álbum blanco, mirá vos,
sí,
una curiosidad.
Sí, yo también estoy de acuerdo
en el 3, pero Sgt. Pepper's, el concepto de disco de Sgt. Pepper's desde el diseño, desde la carátula, desde los enigmas, desde Paul de espalda, porque no es Paul, desde las letras, las canciones, el mejor tema de los Beatles de todos los tiempos, para mi gusto, A Day in the Life.
A Day in the Life.
El mejor por lejos.
Sí, ahí
una conjunción perfecta de Lennon McCartney.
Ahí coincidimos.
Ahí yo lo sitúo un par de escalones, no demasiado, un par de escalones por encima de Revolver. Pero Revolver tiene toda esa explosión de George Harrison, que no había tenido hasta ahora, y esa exposición que le permitieron, entre comillas, Lennon McCartney a Harrison bajo forma de disco. Entonces, yo qué sé. Y arranca allá arriba, arranca con tal. Pero vamos a guardar todo esto.
Ya me alegraste el jueves con esto.
Vos sabés, te cuento esto para cerrar el tema de Revolver. Estamos programando para el glorioso 28 de septiembre próximo allá en Barcelona, glorioso por los colores partidarios, obviamente. En Barcelona vamos a hacer una representación de este libro Revolver. Hay 3 clubes de fans de los Beatles en Barcelona y ninguno de los 3 conocía este libro. Y es un libro español.
Qué increíble.
Increíble.
No, y aparte, ya te digo, me dejaste con la pulga en la oreja, porque si hay un personaje que me interesa...
Klaus Burman. Por supuesto.
Que sigue tocando y sigue tocando.
Fue bajista en el primer disco de los Bee Gees fue componedor de la carátula de los Bee Gees, en aquel Bee Gees First, que abajo hay un dibujito. Ese dibujito es de Klaus Burman. El tipo era polifacético, un fenómeno y bueno.
Inglaterra, entonces, un mundial que estoy mirando el libro, hojeándolo, habla de Alf Ramsey, habla de los grupos.
Es muy objetivo.
Segunda ronda, ¿sí? Habla de las semifinales, de la final, el famoso gol que nunca se supo si entró o no.
Que se supone que fue gol sin ser gol.
Que es el tercer gol en los...
No había VAR.
En el alargue de Inglaterra. Y llegamos a un mundial que ahí sí, a mí ya me emocionó, que es México 70. Mi padre y mi madre tuvieron la enorme generosidad de llevarnos al Mundial Este, que fue un Mundial que salimos cuartos, que fue un Mundial con un partido también cuestionado. Acá hay una serie en Netflix ahora con actores, increíble el parecido de Matosas, el actor que eligieron, no sé si le hicieron con inteligencia artificial, de México 70, que termina la Jules Rimet. Yo te voy a proponer algo. No vamos a ir un poquito largo este primer bloque, pero va a ser un poquito de México 70, de la música oficial, que Fútbol México 70, enganchado con otra de los Beatles, que fue un poquito antes, el concierto de la azotea, rooftop del
enero del 69,
que está en esa época, y volvemos ya con esta última etapa y vamos a seguir revisando esta Biblia de los mundiales, que realmente está bárbaro para todo aquel maniático de datos. No sé si vieron que estoy enfrente de uno. El maniático de datos y fecha y todo eso, esto es imprescindible. Nos vamos con este también empalme, que tenemos un DJ excelente como Diego Peto Rodríguez, que lo va a hacer.
bet she does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does. Ooh, she does. Yes, she does.
Música.